Ayer hablábamos con Claudia Leguiza, ¿no? De Connie Barranqueras, con quien justamente reflexionábamos respecto de el nivel de lectura y comprensión textual que tienen los niños a raíz también de pasar mucho tiempo frente a las pantallas, ¿sí? Más allá de las del contexto en el que estamos, esta cuestión de que, bueno, los niños de ahora viven en la era digital, hay que ver también cómo se convive con esta cuestión de, bueno, tengo el teléfono, pero no es que estoy haciendo algo productivo, simplemente estoy scrolleando y eso me genera un montón de problemas. Habíamos mencionado entre esos problemas, ¿no? El daño, por ejemplo, al dedo pulgar, ¿sí? Esta suerte de jorobita que se arma detrás del cuello también, la cuestión de la postura, la respiración, por ahí también algunos trastornos alimenticios relacionados al uso excesivo de pantallas. Y estamos en contacto con Débora Bellota, o Bellota, ella es psicoanalista, especialista también en maternidad, crianza y familia, que tiene también una mirada respecto de qué sucede, bueno, con las pantallas, los niños, los límites, porque hay una confusión entre ser la crianza respetuosa y la crianza permisiva. Eso también es, obviamente, los que venimos de una generación donde simplemente te miraban y te revoleaban el ojo y con eso andabas así todo
derechita,
el día.
Es verdad. Bueno,
Débora, ¿cómo le va? Muy buenos días, Nahuel Bustos Domecq y Fanny Rodríguez desde Resistencia la saludamos.
Hola, buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
Bien, bueno, indagamos mucho respecto de bueno, las nuevas formas de la crianza, porque, bueno, es una radio tradicional esta, ¿no? Y estamos acostumbrados más al comportamiento, bueno, rural, ¿no?, del campo y demás, que ha cambiado, ¿no? Antes palabra de mamá era palabra santa, ¿no? Hablaba la maestra y se la escuchaba, te retaba la maestra, llegabas a casa y te retaban otra vez.
¿Qué hiciste?
Y ahora esto se perdió, y el uso de las pantallas también es una puerta a un universo muy extenso con numerosos riesgos también para los niños.
Sí, totalmente. Bueno, me parece que la pantalla viene a generar un borramiento en los límites entre lo que es el mundo infantil y el mundo adulto, ¿no? Parece que es importante, como padres, regular eso. Lo primero que me parece importante también trabajar es que los padres tenemos que ponernos nuestros propios límites a todo, porque los padres estamos muy adictos a la tecnología, al celular, por distintas cuestiones. Padres agotados con multiempleo, con necesidad de estar con otras cuestiones que no tienen que ver con las cuestiones cotidianas, y
se la perdimos un poquito en cuanto al sonido.
A ver, mejor.
Ahí, es como que va y viene, es como que va y viene el sonido. Ahí está.
A ver.
Ahí está.
Bueno, me parece que el límite no solamente tiene que ver con los padres, con los niños, sino con la familia en sí. Digo, empezar a poner normas, pero normas con sentido. Quizás diferenciándonos un poco a esto que vos decías, ¿no? Que había una mirada antes en la crianza antigua, o de repente era un no porque no, no porque lo digo yo, no había explicación. ¿Sí? Entonces este no porque lo digo yo tiene que transformarse, de todas maneras se está transformando, porque los padres estamos, por lo menos los padres de hoy, estamos en una etapa bisagra donde intentamos no aplicar o no replicar lo que tenemos incorporado, ¿no? Que tiene que ver con cómo hemos sido criados, y estamos intentando poner quizás en acción algo de lo que es la crianza respetuosa. Que la crianza respetuosa no tiene que ver con el límite en sí, se malentiende, y esto es importante también mencionarlo, ya sea con pantallas o con cualquier cuestión. La crianza respetuosa tiene que ver con abrir espacios de escucha, poder considerar a nuestros hijos sujetos de derecho, ¿no? Sujetos que tienen derecho y deseo. Entonces, eso te abre la posibilidad de poder conectar, escucharlos, a validar sus emociones, no cerrar la charla con no y punto. ¿Pero por qué no puedo? ¿Por qué no? No lo discutimos. Como que no hay lugar al deseo del otro, a qué es lo que le está pasando, qué es lo que puede decir, incluso hasta a practicar la discusión, ¿no? La negociación. Antes se cerraba esa comunicación. Entonces, pantallas no, porque digo que no y ya está. Entonces, acá me parece que hay que abrir una comunicación que es interesante y darle un poco de sentido a esto, ¿no? Todos sabemos las dificultades que traen las pantallas, no solamente a nivel de facultades psíquicas, ¿no? Que empieza a fallar la atención, dificultades en el colegio, sino que además hay mucho bullying o grooming dentro de las redes sociales. Los niños y los adolescentes, sobre todo, cuando, porque dependiendo de la edad, también es digamos, lo mal que hace la pantalla. Pero en la adolescencia, por ejemplo, la palabra no tiene cuerpo. Entonces, los adolescentes pueden decir, digamos, sin límite, no hay fronteras, no hay consideración por el otro, porque al otro que se lo estoy diciendo es simplemente un pedacito de texto que puedo copiar y pegar. Entonces, me parece que ese límite es un límite. De hecho, ahora en colegios de Neuquén se limitó el uso de los celulares hasta los 13 años y los adolescentes no pueden llevar celulares a la secundaria, ¿no? Al colegio. Lo que me parece es sensacional eso, ¿no? Y me parece interesante que puedan, porque eso es contracultural. Hoy la cultura te lleva a estar hiperconectado, a conectarte con las redes sociales y a estar buscando ideales y modos de ser en las redes sociales, y eso interfiere muchísimo en la construcción de la identidad de los chicos, ¿no? Porque aparece el cómo tengo que ser. Y después el tema del like, el tema de estar revisando quizás lo que está haciendo el otro, o sea, trae dificultades a nivel social, vincular, es el patio virtual las redes sociales para los adolescentes, ¿no?
Pensaba, porque digo, no hay que ir muy lejos, digo, del 2010 para atrás, más o menos, el adolescente seguía en el mismo sistema de mirar quizá más su entorno, tal vez tenía alguna banda, artista o algo que a quien seguía, y ahora, como es con las redes sociales, en realidad es, no es que mira a una persona y sigue una tendencia en ese sentido, sino que mira a todo un conjunto, un colectivo de desconocidos ante los cuales se expone para un like, un compartido, los numeritos, las estadísticas de las redes sociales. Pensaba también que nosotros también tuvimos, tal vez no fue el celular, pero por ejemplo la tele, ¿sí? Uh-huh. En el boom de la televisión,
claro. ¿Qué programa ver o cuál no?
El mediodía, en lugar de almorzar, con la tele mostrándote el noticiero, ¿no? Una persona ensangrentada, esas cosas absurdas también. Uh-huh. La hemos tenido en su momento.
Sí. Bueno, pero la tecnología, no importa si es el celular, la tablet, la televisión, Netflix, la televisión de aire, no importa. El punto es para qué y qué, ¿no? ¿Qué es lo que voy a ver y para qué? Eso también son acuerdos dentro de la familia. Por ejemplo, cuando son chiquititos, en streaming hay muchas series de dibujitos animados que son muy cortitas. Son series de 3 minutos. Cada capítulo son 3 minutos.
Sí.
Y en la serie en sí, el plano cambia cada 5 segundos. Tac, 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 tac. ¿No? Entonces, por ejemplo, eso evitarlo, porque eso genera adicción, genera embotamiento y hace muy mal psíquicamente a los niños. Es como un TikTok, pero en Disney, ¿no? Entonces hay que decir que sí y que no. Claramente hay espacios en los que siempre recomiendo que el celular no esté. Si almorzamos, si desayunamos, si cenamos, si vamos a cenar afuera, si estamos en una plaza, ¿no? Y también el contenido. Es interesante que podamos elegir el contenido, más allá de que a veces los padres podemos poner pantalla porque tenemos una reunión y estamos haciendo como, y a su vez estamos con nuestros hijos y decimos, bueno, mira una hora de televisión. Pero elegir constantemente el contenido, siempre son mejores películas largas, ¿no? Que el niño pueda sostener una película de una hora y media, y que sea interesante, que se vincule un poco con la etapa que está transitando. Si tu hijo está transitando un duelo, vamos a ver una película, Coco, por ejemplo, ¿no? Entonces, una película larga donde la familia se encuentra, comemos pochoclos, disfrutamos de la película y después charlamos sobre esa película. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó? Eso es constructivo. Claramente, de nada no es constructivo. El noticiero.
Vuelve a cortarse, doctora. El sonido.
¿Ahí?
Sí.
Ah, ¿sí? Ahí,
sí. Ahí está. Puede ser una cuestión de la conexión de internet.
Sí, es la conexión, seguro. Yo lo que le quería preguntar, doctora, es que por ahí cuando los padres hacen esto del no porque no, como decía usted, quizás tiene la respuesta del por qué no, pero no se quiere detener a explicarle al niño, al adolescente, el por qué no, tal vez por no tener la suficiente información ante un... pero ¿por qué será así? O sea, ante la pregunta nuevamente del niño, digo, quizás es por ahí el por qué los padres recurren al no, ¿por qué no?
Qué interesante lo que decís, porque, mira, pueden haber muchos motivos. Uno de ellos es la falta de conocimiento, no saber qué responder. Esto nos pasa mucho a los padres. Ser padres es un ejercicio que se va en la experiencia, ¿no? Entonces muchas veces no sabemos. El no sé puede ser dicho tranquilamente que no nos va a quitar autoridad para nada, al contrario, nos va a mostrar ante nuestros hijos como seres vulnerables, y es importante también mostrar a nuestros hijos que somos seres que sabemos todo y tenemos todo claro y que podemos ir a buscar información a otro lado. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece también el tema de que a veces los padres no quieren dar muchas explicaciones o no entienden, no saben cuál es el equilibrio entre dar tanta explicación y que todo se desmadre, y que la construcción de la autoridad no se construya justamente o pierdan autoridad. Claro. Si yo le explico mucho, le doy lugar a que elija, y soy el adulto y soy yo el que baja la norma.
Claro.
Bueno, eso trabajamos mucho para, como padres en esta generación, para que eso se modifique, porque darle espacio, es lo que decía antes, darle espacio a nuestros hijos para que debatan, para que defiendan sus deseos y sus ideas, es formarlos positivamente con habilidades sociales, ¿no? Aunque tu hijo va a elegir en base a lo que vos elegiste. Vos a tu hijo le das 3-4 opciones y tu hijo puede elegir entre esas 3-4 opciones. Vos pones el margen, ¿no? No es necesario irse al extremo de no y punto. ¿Por qué? Porque no me lo discutas. Porque ese no me lo discutas es autoritario. Y a diferencia de la autoridad, cuando vos construís autoridad, lo que estás haciendo es creando un vínculo de confianza. Tu hijo confía en lo que le digas, se lo va a creer.
Lo vemos mucho, es verdad eso, lo vemos mucho en el supermercado, con los papás cuando van con los niños y el nene quiere algo y el papá le dice, no, eso no. Pero eso no, ¿por qué? Es más fácil explicarle que sale mucha plata, que papá todavía no lo puede pagar, que quizás el mes que viene sí, a decirle no, porque no, déjalo ahí.
Hay una cuestión, estamos hablando con Débora, no sé si se pronuncia Bellota o Bellota.
Bellota,
ahí está. Psicoanalista, especialista en maternidad, crianza y familia. Lo relaciono mucho con que el adulto, en esta cuestión de vivimos muy a full, estamos todo el tiempo hiperconectados, más metidos en las redes que en la propia realidad, hemos perdido, tal vez, no sé si plantearlo así, pero como sociedad, la capacidad de el por qué, ¿no? Esta capacidad de asombro, de preguntarnos por qué tal cosa y de tratar de explicar el universo a través del por qué. Entonces, cuando viene un nene, un niño, que quiere, que en realidad ese diálogo es una conexión emocional, que está por qué, por qué, por qué, por qué, y te termina rompiendo un poco de hincha. Pero es justamente porque perdimos esa cuestión de decir, bueno, todo ya está dado, yo ya lo sé todo, ya estoy repodrido, y no me detengo a decir, pucha, ¿por qué?
Él no sabe todavía, claro. Él no está tan cansado como uno, ¿no? Claro.
Es el por qué y le sumo el para qué, ¿sí? Que me parece que son dos cuestiones, dos líneas que abren una comunicación interesante con nuestros hijos. Cuando vos le decís a tu hijo en el supermercado que las galletitas no las puede comprar, es importante primero pensar en no mentir, ¿no? La realidad, no, mira, hoy no vamos a comprar galletitas porque comiste ayer, porque te hace mal. Y es una enorme oportunidad para enseñarle a tu hijo, por ejemplo, en ese caso, cómo funciona el cuerpo humano, claro, cómo funciona la nutrición, cómo es un alimento nutritivo y un alimento que no nutre, ¿no? Cómo funciona el sistema digestivo, ¿no? Es una oportunidad. Entonces, me parece que tenemos que cambiar el modo de ver esas escenas. Hay que deconstruir mucho, porque nosotros tenemos, todos tenemos, no es solo esta generación, a nivel inconsciente muchas creencias, mandatos y modos de vincularnos que están incorporados. Y cuando están incorporados, son inconscientes. Y los activamos de manera automática, no los pensamos. Hay que repensar un poco, ¿no? Esto. Por supuesto que estamos cansados y en pleno supermercado, con el changuito lleno, explicarle a tu hijo cómo funciona el sistema digestivo no sería una gran oportunidad. Pero claramente se entiende que eso vos se lo explicaste antes en casa. Y cuando vos llegas al supermercado le decís, no, mi amor, ¿te acuerdas lo que te conté, las galletitas? Entonces tu hijo va incorporando un montón de cuestiones que son importantes: el autocuidado, el conocimiento de su propio cuerpo, su autolímite, es decir, tus hijos, cuando vos les enseñás todo esto, entienden que se quieren cuidar. ¿Para qué? Para llegar sanos cuando son viejitos. Vos querés llegar a viejitos, bueno, mira, la alimentación, el cuidado, el deporte, todo esto es educación. Claro. Entonces, si vos todo a no, porque no, tu hijo se pierde de, o sea, en realidad te estás perdiendo de criar a tu hijo, estás adoctrinando en realidad, no estás criando. Y tu hijo se pierde de construirse un ser saludable e independiente de vos. Porque si no, ahí también creas dependencia. Entonces, papá me dice si sí o no. Distinto es que si yo te doy la información, ya después puedes decidir vos. Papá, quiero Oreos. ¿Ayer qué comiste? Chocolate. ¿Y qué opinás? ¿Te parece comer Oreos hoy? Entonces ya lo pones a tu hijo en un rol activo, lo sacás del rol pasivo, donde responde o tú sí y no, y ya puede autodecidir. Entonces, ¿qué generas? Autonomía, independencia emocional, valía de sí mismo. O sea, la crianza respetuosa es eso, ¿sí? No es falta de límite, es algo mucho más complejo. Digo, la crianza respetuosa no se explica con una frase, se explica, digamos, con toda esta profundidad, ¿no? De poder entender el por qué y para qué tenemos.
Le traslado la consulta a un oyente, doctora. ¿Doctora no? No, ¿eh? Sí.
Licenciada.
Licenciada, ahí está. ¿Está bien que hasta los 2 años o más no se le den pantallas a los niños? ¿O desde qué edad lo recomienda?
Yo digo que hasta los adultos tenemos que hacer detox de pantallas, ¿sí? Empezar a veces la televisión está en segundo plano en las casas, ¿no? Sí. Bueno, es mejor capaz poner música, ¿no? O un canal de música, en vez de poner el noticiero todo el tiempo. Entonces, empecemos desde ahí. Un nene que tiene 2, 3 años y la tele está en segundo plano, la va a ver, la va a incorporar, ya de por sí, porque está ahí, ¿no? Entonces, la tele apagarla. Mi recomendación es atrasar todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda, lo atrasas. Es decir, si tu hijo hasta los 2 años no mira pantallas, es maravilloso, realmente. Porque los niños dentro de los primeros 5 años construyen lo que los psicoanalistas llamamos estructura psíquica. La estructura psíquica es la subjetividad, la personalidad. La personalidad se construye en los 5 años y después no cambia. Después pueden cambiar algunas cuestiones, pero en sí, la estructura en sí, no. Entonces, es importante que a un año no le des pantalla o YouTube Kids, por ejemplo, ¿no? Porque es completamente dañino a esa edad. Después sí se puede ir ofreciendo, pero siempre con estas dos líneas. ¿Por qué se lo voy a dar? ¿Para qué se lo voy a dar? ¿Sí? Y después revisar el contenido. Yo recomiendo dejar los celulares fuera del alcance, de la mirada de toda la familia. Esto es un trabajo familiar. Cuando hablamos de niños, no hablamos de niños solamente, hablamos de familia. Todos estamos incorporados en este cambio y todos tenemos que involucrarnos. Pero, por ejemplo, si estamos cenando, a mí me gusta dar ejemplos de la vida cotidiana, bajarlos a tierra como para que la gente escuche y vea dónde puede aplicar y de qué manera todo esto. Pero si de repente estás cenando con tu familia y te suena el teléfono, vos sabés que tenés que contestar un mensaje porque tú en 5 minutos te vas, ¿qué? Anda al
Uy, la perdí.
Se cortó
la
de nuevo.
Perdimos de nuevo.
A ver, ahí.
Ahí está.
Ahí está. Anda al celular y no que el celular venga a la cena. Es decir, no traigas el celular donde están cenando y le contestás a tu jefe. No. Te levantás, vas, contestás y después volvés sin el celular. Dejar los celulares en los cajones, en estantes altos. Que los niños no tengan el celular y controlen ellos mismos la gestión, ¿sí? Acuerdos hay que tener siempre con las pantallas. ¿Querés ver esta película? Listo. ¿Ves esta película? Son importantes. Al principio los chicos se frustran, pero acompañar a transitar la frustración de nuestros hijos, porque el límite tiene que estar, y el límite siempre genera frustración. No es poner o no poner, sino es cómo ponerlo. Pasar del se apaga la tele, te lo dije, ya está, se terminó, a mi amor, mira, la tele no es saludable, como los caramelos. Siempre es a veces, de vez en cuando y poquito. La tele es como el caramelo, es como el chocolate, es como el helado, es como el azúcar, ¿no? Cuando vos le explicás, ya después yo les juro, donde dicen, veo una película nada más. Sí, mi amor, una película.
Sí.
¿No? Una sí, mi amor, una.
Claro, se van marcando solitos. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales, licenciado?
Mis redes son en Instagram, Maternidad, Crianza y Familia.
Ahí está. Bien. Me encantó. Espero que la haya pasado bien. Ojalá podamos seguir charlando. Por ahí los tiempos de radio son un poco tiranos, ¿no? Pero está bueno ir indagando un poquito más. ¿Por qué no? Me queda la pregunta de, bueno, y todos los momentos que quizás nosotros destacando esta cosa de, no, pero antes te miraban nomás y con eso vos andabas. Y todas las cosas que quizás, momentos especiales que quizás nos perdimos a partir de ese por qué no, porque sí. Lo digo yo, también viene bien como para analizarlo uno desde adulto.
Totalmente.
Hay que hacerlo, tenemos que autoanalizarnos. No existe maternidad y paternidad si no hay un autoanálisis previo, porque le vas a pasar a tu hijo todo lo que no resolviste de tu historia.
Uf, qué importante.
Me quedo con eso.
Gracias, muchas gracias.
Licenciada, muchísimas gracias. Que tenga una muy buena jornada.
Que tenga un lindo día.
Hasta gracias.
Luego. Felices fiestas. La licenciada Débora Bellota, psicoanalista ella, especialista en maternidad, crianza y familia. Bueno, niños y pantallas, niños y límites, ¿qué pasa con esto de la crianza respetuosa? Está bueno indagar por ese lado.
Sí, y mucho autoanálisis para los padres también.
Claro.
Sí, siempre no pensar en solo en el niño, sino, bueno, yo qué hago primero para el niño.
Me quedo con la porque normalmente decimos esto, claro, mi madre, mi señora madre, cuando me crió a mí, yo también salvaje, era a la pichena limpia.
Y listo.
Y después la veo con sus nietos, y es un amor de vivo. ¿En qué momento cambiaste? Claro, ahora
y
tiene.
Y decís eso. A mí no me criaste, claro. Así. Bueno, pero está
ahora
bien.
Ahora tiene tiempo.
Cambió
cometió los errores que tenía que cometer ya conmigo.
Claro.
Entonces es otra
cosa.
Los
analizó.
Claro.
Tal cual.
Esta nota, si querés, la encontrás
en facundoquiroga.com.
Facundo Quiroga 95.9.